con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya están en vigor las medidas anticrisis aprobadas por el gobierno. Antonio Reid, buenos días.
Buenos días, Cristina. El sector energético aplica ya la bajada del IVA a la electricidad, el gas y los carburantes. Ha pasado del 21 al 10%. Si acudes a repostar y comparas el precio que había ayer en el surtidor, comprobarás que ya se ha hecho efectiva la rebaja. Es un descuento que varía dependiendo del precio base de cada compañía, pero se sitúa en torno a los 20 céntimos de media por litro en el caso del diésel y a una bajada de 17 céntimos de media en el caso de la gasolina. La duración de la guerra en Oriente Próximo va a determinar la eficacia de estas medidas, aunque ya hay economistas que cuestionan el plan aprobado. Es el caso de Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Para el economista de FEDEA no se ha acotado bien el diagnóstico, no se han focalizado las medidas en los colectivos más necesitados y por eso se aplican rebajas fiscales genéricas que van a acabar beneficiando a las rentas más altas.
Yo creo que hay formas mejores de abordar esto. Las medidas deberían concentrarse en los sectores y las familias que más lo necesitan. Deberían ser temporales mientras dure la emergencia y deberían evitar en la medida de lo posible oscurecer las señales de precios. O sea, hay un problema de escasez y es bueno que los precios lo reflejen porque fuerza a la gente a adaptarse.
El amago de motín de los ministros de Sumar obligó a Pedro Sánchez a dividir las medidas en dos decretos. Las cuestiones relacionadas con la vivienda y la sobreprotección a los inquilinos todavía no se sabe cuándo irán al Congreso. Las rebajas fiscales se someterán a debate este jueves en el Pleno en la Cámara Baja. El Partido Popular todavía no ha definido con claridad si las va a convalidar, aunque su responsable económico, Juan Bravo, en la mañana del fin de semana de COPE, ha dicho que son una copia de las propuestas que hizo Feijóo y apunta, eso sí, Bravo, sin concretar, que se van a inclinar por el sí.
Tenemos que terminar de analizar bien para ver que no nos han colado nada como suelen hacer. Pero lo que es la rebaja del IVA en el ámbito energético, en el ámbito de la gasolina, los descuentos, etcétera, en principio son medidas que nosotros habíamos planteado.
Domingo, después de la jornada electoral en Castilla y León, vamos a entrar en una semana decisiva para las negociaciones en Extremadura y en Aragón. Después de no alcanzar sus previsiones el pasado domingo en Castilla y León, Vox ya ha adelantado que están dispuestos a entrar en los gobiernos de estas tres comunidades. No lo achacan al resultado y repiten que ese giro es para desmontar el debate que les acusa de no atreverse a gobernar. Al margen de las negociaciones, en COPE, Francisco Llera, que es doctor en Ciencia Política y Sociología, ha hecho una traslación de estos resultados autonómicos al conjunto de España.
El Partido Popular, salvo cosas absolutamente sorprendentes, el Partido Popular está en este momento por encima del 35-36%, lo cual quiere decir que es una posición muy, muy sólida, que lo sitúa en torno a los mínimos 140 escaños, ¿no? Sí. El Partido Socialista, a pesar de lo que diga el CIS y Tezanos, y a pesar de que ha mejorado ligeramente en Castilla y León, no llega al 30%, lo cual le sitúa probablemente por debajo de los 100 escaños.
Y en la guerra en Oriente Próximo, una persona ha muerto en Israel por un proyectil lanzado desde el Líbano. Ese proyectil ha golpeado un vehículo en Mishab, apenas a medio kilómetro de la frontera norte de Israel. Según los bomberos, dos vehículos han sido alcanzados por las llamas tras ese impacto directo. En las últimas tres semanas han muerto 16 personas en territorio israelí por ataques iraníes o de sus aliados de Hezbollah desde el Líbano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y jornada de derbi madrileño, Teresa Vasallo.
A las 9 de la noche se enfrentarán el Real Madrid y el Atlético. En el gran encuentro de la jornada, los de Arbeloa llegan obligados a ganar para tratar de pillar a un Barcelona que juega a las 2 de la tarde contra el Rayo Vallecano. Además, Mbappé apunta a ser titular en un partido en el que no estarán ninguno de los dos porteros titulares. Por otro lado, el Levante respiró tras ganar 4-2 a un Oviedo que sigue colista. Osasuna venció por la mínima al Girona y el Valencia, que se aleja del descenso, metió un problema al Sevilla tras imponerse por 0-2. En MotoGP, por cierto, Marc Márquez se impuso en la carrera al sprint en una lucha con Gian Antonio. A las 7 de la tarde empieza el GP de Brasil, donde el español saldrá tercero.
Gracias, Teresa. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, nos juntamos dentro de una hora para más noticias, si te parece. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
muy buenos días, España. Domingo 22 de marzo, ya en plena primavera, y te saluda Cristina López Schweps al frente de este equipo que te acompaña los fines de semana, sábados y domingos de 10 a 2, y está encantado de hacerlo. El tiempo, ya lo sabes, cómo le da la gana. Con la borrasca Terese haciendo de las suyas en Canarias, donde lloverá mucho hoy, y en Andalucía, donde caerá más levemente. ¿Qué pasará esta semana que llega? Nos lo cuenta Jorge Olcina.
Un ambiente atmosféricamente cambiante, con zonas de España con diversidad de tiempos, Canarias seguirán el foco de la inestabilidad. Y en el resto, como digo, centro, este, peninsular, más estable, sur, que irá ganando estabilidad, y en el norte peninsular, en el Cantábrico, a partir del miércoles vuelven las precipitaciones.
Las noticias no son buenas. Donald Trump acaba de plantear un ultimátum a Irán. Amenaza con atacar sus centrales eléctricas, fundamentales obviamente para la población civil, si el régimen de Teherán no abre el estrecho de Hormuz. Irán, a su vez, ha lanzado misiles a 4.000 kilómetros de distancia en el Índico. Un alcance doble del que ahora se le suponía como capacidad de llegada. El objetivo era la base americana de Díaz García. En esta cuarta semana de guerra, el conflicto se extiende territorialmente y en medio de enormes incertidumbres. Los mercados están reaccionando mal y el precio del combustible no solo afecta a los carburantes y la luz, sino que se extiende a los abonos y por ende a todos los productos derivados. Lo notamos la población al completo. Ayer, desde el pueblo agrícola, industrial y ganadero de Ocaña, en Castilla-La Mancha, te servíamos el drama de nuestro sector primario. Ángel Castaño, que transporta áridos, es decir, las arenas que se emplean para hacer el hormigón, nos explicaba que cada uno de sus 10 camiones gasta 110 euros más al día de combustible desde que comenzó la guerra. 110 cada uno de ellos, y que esto supone un sobrecoste diario de 1.100 euros para la empresa, que cuenta con una plantilla de 30 personas. Si esto sigue así, explicaba, para terminar el año llegaremos a pérdidas de 220.000 euros.
Ahora lo que hablamos es de esto, de la subida, todos los días subida. Al día de hoy nos sale un camión, cuando se llena el combustible diario, al día de hoy 110 euros más cada camión. Tenemos 10 camiones, pues son 1.100 euros
¿diarios?
Al día. Por 20 días, 22.000 euros. Si esto sigue así, otros 10 meses más que quedan aproximadamente para terminar el año de las contrataciones, nos vamos a 222.000 euros. Entonces nos seguimos mirando la cara, mi hermano y yo, ¿qué hacemos?
Son dos hermanos, Ángel y Javier, los que llevan la empresa. Ayer por la noche, ya lo has escuchado, entrarán en vigor, en principio, y antes de que sean ratificados por el Parlamento, las medidas del Gobierno para bajar el IVA y proporcionar 20 céntimos de rebaja añadidos en carburantes a transportistas y trabajadores agrarios, ganaderos y pescadores. Vamos a ver qué ocurre el jueves en la Cámara. En principio creemos que las medidas van a ser ratificadas porque, entre otras cosas, Juan Bravo, vicesecretario del Partido Popular, realmente se lo confirmaba a Fernando de Haro, y subrayando que el PP ha apoyado previamente todo esto y llevan tiempo sugiriendo que se haga.
Lo que han hecho en ese Real Decreto Ley es copiar gran parte de las medidas que nosotros anunciamos hace casi 15 días, ¿no? Evidentemente nosotros siempre vamos a estar en esa posición de apoyo a las medidas que puedan significar que los españoles les cueste menos llegar a final de mes, ¿no? Estamos analizando en concreto el Real Decreto Ley porque hay alguna cuestión que ha metido también. Como siempre, el gobierno intenta colar algunas cuestiones que no son puramente de apoyo a las familias, ¿no? O a determinados sectores.
Bueno, ahí está. Siempre vamos a apoyar las medidas que favorezcan a la población. Verdaderamente se confirma lo que el Papa repite una y otra vez: la guerra no es la solución. Ayer lo ratificaba aquí Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles.
La guerra no es ninguna solución y vemos con dolor pues la muerte de tantas personas inocentes, porque es verdad que si tocan objetivos militares, estratégicos, pero eso se lleva para adelante pues la vida de muchas personas, de niños, de mujeres, de hombres, ¿no? Y por tanto pues es un drama. La guerra es un drama que tenemos que evitar por todos los medios.
Es un mundo este que apuesta demasiado por el odio. En este fin de semana, desde Estados Unidos y Cuba, nos llegan dos estampas que verdaderamente demuestran que los hombres no aprendemos. Mira, ha fallecido a los 81 años el exdirector de la CIA, Robert Mueller, encargado en su momento de investigar si Rusia había influido en la campaña presidencial a favor de Donald Trump. Aunque Mueller exoneró al actual presidente de colaborar con los rusos, Donald Trump ha hecho público un mensaje celebrando su muerte. Sí, sí, sí. Robert Mueller, escribe, acaba de morir. Bien, me alegro de que esté muerto. Ya no podrá hacer daño a gente inocente. Y de Cuba, donde continúan las negociaciones secretas entre Marcos Rubio y el régimen para destituir al tirano Díaz-Canel y abrir económicamente la isla, nos llegan las imágenes de Silvio Rodríguez, al que hemos seguido y adorado todos en nuestra juventud, recibiendo de manos del ministro de las Fuerzas Armadas cubanas un fusil AKM. Silvio afirmaba esta semana: «Exijo mi AKM. Si los Estados Unidos se lanzan». Y conste que lo digo muy en serio. El AKM es una variante del icónico fusil de asalto ruso AK-47 y constituye el arma básica de la infantería cubana. Miguel Díaz-Canel estaba presente en el acto de entrega y aplaudía fervorosamente. Triste futuro el de la Gran Cuba si depende de los 79 años de Silvio.
El silencio de Montevideo. Preparando un adiós. La palabra que se dirá, in memoriam será la explosión.
Es difícil tener esperanza en un mundo donde dos viejos furiosos hacen gala de su satisfacción por la muerte. Tanto Donald Trump como Silvio Rodríguez nacieron en 1946. Así que ambos tienen memoria de la Guerra Mundial, de la de Vietnam, de la de Corea, de la de Cuba, las de Irak, los Balcanes. Si ellos no han aprendido nada, realmente la esperanza ha de venir de otro lugar. De alguien completamente distinto.
Todo el mundo quiere ser
López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y vamos a comentar las noticias que nos preocupan con Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos alucinando. Recordábamos al principio que el presidente de Estados Unidos ha dicho que si no se abre el estrecho de Hormuz se va a poner a bombardear las instalaciones eléctricas. Escuchamos a uno de los portavoces del gobierno iraní que afirmaba esto el viernes.
Nunca permitiremos que ni siquiera un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Hormuz en beneficio de Estados Unidos, del régimen sionista o de sus socios. Cualquier embarcación que tenga como destino Estados Unidos, el régimen sionista o sus socios hostiles será considerada un objetivo legítimo.
Como ves, las amenazas de Trump al régimen iraní no han surtido mucho efecto porque ellos siguen en sus treces. Esto forma parte de un cruce de ataques con misiles alcanzando zonas cercanas a las instalaciones nucleares rivales por primera vez en este conflicto. Y marca, como ya hemos avanzado, un cambio de fase significativo, aumentando el riesgo de una desestabilización regional que nos implicaría a todos.
Y la dirigente de ETA, Soledad Iparraguirre, conocida como Amboto y implicada en numerosos y sangrientos atentados, ha accedido a un régimen de semilibertad. Le van a permitir salir de prisión de lunes a viernes, aunque deberá regresar a dormir.
La medida aplicada en la cárcel de Martutene se marca en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Es una fórmula que flexibiliza el cumplimiento de la condena sin llegar al tercer grado. En la práctica supone un paso intermedio hacia la reinserción, permitiendo al interno desarrollar actividades fuera del centro bajo supervisión. Iparraguirre es considerada una de las figuras históricas de ETA. Acumula condenas que superan los 700 años de prisión por su implicación en diversos atentados. Su situación penitenciaria ha evolucionado a lo largo de los años, en paralelo al acercamiento de los presos de la organización al País Vasco y a la aplicación de medidas de reinserción progresiva. Esta decisión, como podrás imaginar, no está exenta de polémica. Las asociaciones de víctimas del terrorismo han mostrado su rechazo al considerar que este tipo de beneficios penitenciarios no se corresponde con la gravedad de los delitos cometidos.
Y verdaderamente notorias las declaraciones de Santiago Abascal, el líder de Vox, como si no tuviese bastante problema en su partido, donde ha purgado a todas las cabezas conocidas, se ha puesto a cuestionar la capacidad de liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en el PP. Y lo ha dicho en una extensa entrevista al diario ABC.
Quizá el PP debería convocar un congreso extraordinario, porque si hay un debate en la militancia del PP y entre los dirigentes del PP sobre quién es el mejor candidato. Yo creo que hay dudas sobre si el señor Feijóo es capaz de liderar la alternativa.
Abascal no hace autocrítica, tiras balones fuera. El líder de Vox dice que si existe un debate interno sobre si Feijóo es capaz de liderar la alternativa, si existe. Y añade que entre la militancia hay quienes prefieren a Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso, sugiriendo que el liderazgo de Feijóo no genera consenso. Precisamente sobre esta cuestión ha hablado Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular, esta mañana con Fernando de Aro.
Cuando un partido gana las elecciones en las que se va presentando de manera continuada, llámese Extremadura, llámese Aragón, llámese Castilla y León, y todas las encuestas dicen que podríamos estar en torno de 145, 150, bueno, no parece que seamos nosotros los que tenemos problemas internos. Quizá él encuentra cierta contestación interna dentro de su partido y la manera que tiene es de intentar desviar hacia el resto.
Y hablamos ahora del eco de la guerra en España, porque el presidente estadounidense Donald Trump ha reavivado el debate al sugerir la posibilidad de retirar las tropas estacionadas en bases españolas. Como sabes, nuestro presidente ha puesto dificultades a la salida de aviones hacia el Golfo Pérsico, aunque se ha producido la salida de más de una veintena de ellos, y la propuesta se enmarca en el discurso norteamericano sobre el repliegue de algunos países y la revisión de los compromisos de Washington con sus aliados tradicionales.
Desde el gobierno español, Cristina, la respuesta ha sido inmediata. El Ejecutivo defiende la solidez de la relación bilateral con Estados Unidos y subraya que la presencia militar forma parte de acuerdos estratégicos vigentes que benefician a ambas partes, tanto en términos de seguridad como de cooperación internacional. Fuentes del gobierno insisten en que no hay ninguna notificación oficial sobre cambios en este despliegue y recalcan que España sigue siendo un socio fiable y comprometido dentro de la OTAN. Margarita Robles es ministra de Defensa.
Es una reflexión que hace el presidente Trump. Todos sabemos cuál es su posición. Es una posición que España no comparte, pero no hay ningún pronunciamiento expreso sobre retirada de bases.
En la misma línea, recuerdan que las bases españolas desempeñan un papel clave en la estabilización regional y en las misiones conjuntas, siendo esenciales para operaciones militares de Estados Unidos y de la OTAN dentro del Mediterráneo, África y Oriente Próximo.
Los sindicatos han convocado huelga. Huelga en los servicios de asistencia desde tierra en varios aeropuertos españoles. Pero es que, atención, va a ser durante los días centrales de Semana Santa. Los días 1, 3 y 6 de abril, coincidiendo con los momentos de mayor tráfico aéreo.
Justifican la convocatoria con la situación laboral del sector, marcada, según denuncian los sindicatos, por la sobrecarga de trabajo, la falta de personal y la necesidad de mejorar las condiciones salariales en un contexto de recuperación del tráfico aéreo. Según informan las fuentes sindicales y han confirmado el gestor aeroportuario AENA, este paro va a afectar a los servicios esenciales como la facturación, el embarque o la gestión de equipajes, lo que podría traducirse en retrasos y alteraciones en la operación habitual. El Ministerio de Transporte está trabajando ya en la fijación de servicios mínimos para garantizar la movilidad y reducir el impacto en los pasajeros, mientras recomienda a los viajeros consultar con las aerolíneas el estado de los vuelos. Pues ya ves, todo bien, teniendo en cuenta también que no tenemos muchas alternativas con el tráfico de Renfe.
Efectivamente. Y si ayer nos asombrábamos con los detalles del crimen de los hermanos que mataron a Francisca, hoy tenemos dos asesinatos que han conmocionado a España, porque en apenas 24 horas un padre ha matado a su hija de 3 años en Torrevieja y un hombre ha asesinado a su expareja de un disparo en Zaragoza.
Una niña de 3 años ha sido asesinada presuntamente por su padre en Torrevieja, como has dicho, en Alicante, en un caso que se investiga como violencia vicaria. El hombre de 40 años, que había amenazado previamente con hacer daño a la menor, se suicidó después. Los cuerpos fueron hallados en el domicilio familiar por la Guardia Civil tras la alerta de la madre. Horas antes, en Zaragoza, una mujer de 42 años era asesinada a tiros en plena vía pública por su expareja cuando se disponía a abrir su negocio. El agresor utilizó un arma de fuego con licencia y posteriormente se quitó la vida. El caso se investiga en esta ocasión como un nuevo crimen de violencia de género. Según fuentes oficiales, en ninguno de los dos casos había denuncias previas, lo que vuelve a poner el foco en la dificultad de detectar estas situaciones antes de que deriven en tragedia. Ambos asesinatos, ocurridos con pocas horas de diferencia, reflejan dos de las formas más extremas de violencia directa contra la mujer y la violencia vicaria ejercida contra los hijos para causar el mayor daño posible a la madre. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar y recuerdan que hay recursos, como llamar al teléfono 016, que ofrece atención a las víctimas las 24 horas y que no deja rastro en la factura.
Hoy tendremos con nosotros a Elena Valenciano y Soraya González, que justamente han emprendido una batalla unidas contra los asesinatos de mujeres. Soraya Rodríguez, he dicho González, ¿no? Soraya Rodríguez y Elena Valenciano. Y en unos instantes, por lo menos, vamos a reírnos con Fernando Martín. A continuación tendremos la tertulia de vida, en la que abordaremos esta polémica que se ha desatado a raíz de las palabras de Don Felipe, que en México reconocía pues los abusos que en su momento se produjeron con motivo de la conquista y el descubrimiento de América. Es propio de toda operación militar, y más en el siglo XV, este tipo de excesos, y no añade nada a las cosas que ya sabemos. Eso no quita que la acción civilizatoria de Europa en América tuviese extraordinarios resultados, entre otros, interrumpir los asesinatos de los enemigos que realizaban las tribus locales entre sí y que incluían comérselos. Y también los sacrificios humanos en lo alto de las pirámides con extracción del corazón. Es que claro, una cosa es una cosa y otra es otra. Vamos a hablar en la Escuela de Vida sobre por qué los españoles estamos tan peleados con nuestra propia historia. Y luego quiero pedirte ayuda para la tertulia de oyentes a las 12. Cuéntanos cuándo te dieron gato por liebre. Déjanos tu mensaje oral en el 666-5540-00. Te repito, ¿cuánto te dieron gato por liebre?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Llega la primavera y sube la temperatura. También en el fútbol. Este domingo, Barcelona Rayo Vallecano.
¡Tira Rafinha!
El derbi madrileño. Real Madrid Atlético de Madrid.
Bernabéu Manolo.
Y además, el Gran Premio de Brasil de MotoGP. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Realidad.
gracias El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos exclusivos, viajando en grupos reducidos y con salidas cerca de ti. Consulta condiciones, reserva con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquilo. Yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Los mandatarios europeos son perfectamente conscientes de las consecuencias de este conflicto. Imagina también las consecuencias migratorias. Si la guerra de Siria causó la crisis migratoria que causó, imagina ahora, irán 90 millones de personas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Quieres tener una mirada más joven? Pues nuestra compañera Beatriz tiene la respuesta de la mano de Lico Cosmetics.
Claro que sí, porque si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, hay que probar Icelandic Essence de Lico Cosmetics. Es un tratamiento que reduce bolsas, ojeras, párpados caídos, patas de gallo, rejuvenece nuestra mirada hasta en un 50% en solo 28 días. En Lico Cosmetics combinan ingeniería cosmética y activos naturales eficaces para cuidar tu piel. Y ahora, para celebrarlo contigo, tienes un 15% de descuento en toda su web con el código PREMIADOS. Entra ya en licocosmetics.com y celébralo desde ya mismo.
En la vida hay que tener Fer. Sí, 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 sí. Ole, 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 que llega Fernando Martín. Buenos días.
Muy buenos días, Cristo.
Ahí estamos.
¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Qué bien. Bueno, además, soy muy sorprendida por el tema que has elegido.
Sí, 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 porque esta mañana, antes de salir de casa, mi mujer, Ana, me ha dicho una de las frases que más odio y que más miedo me dan, que es... tenemos que comprar sartenes.
¡Oh!
¿Otra vez?
¿Eso te da miedo?
Es que me parece un rollazo.
Ya.
¿Sabes? O sea, ¿qué cosa más insignificante para mí? Las sartenes. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Puede haber algo que me haga menos ilusión que una sartén? O sea, como plan, lo de ir a comprar sartenes, como plan me parece flojo. Me parece flojo, incluso diría que me parece triste. Prefiero ir al Museo de Cera de Madrid.
¡Madre mía! O sea, pero es verdad que es crucial en la vida. Oy, ¿verdad, Paloma? Verdad. Que es una cosa absolutamente determinante.
Te dará pereza la sartén, te dará pereza, pero el filete que te haces en la sartén...
Casi. Las croquetillas. Y ese momento en el que abres un cajón y no hay sartén adecuada, bueno, y bueno, las sartenes están todas rotas y
nada.
Se pegan. Es que eso es muy dramático.
Ir a comprar sartenes es una cosa aburridísima. Y luego, claro, dice juego de sartenes, lo llaman. Juego de sartenes, ¿sí? Eso es un clickbait, porque no hay juego. O sea, no es algo divertido como para llamarse juego. Pero hay gente que sí, hay gente que le parece un planazo lo de ir a por sartenes y que les encantan las sartenes, que les hacen mucha ilusión que les regalen sartenes. Sí. Hay quien dice que una sartén buena, tú lo decías ahora un poco, Cristina, que te cambia la vida. Pues sinceramente no lo sé. Yo eso no lo he vivido.
No sé, querida. ¿A ti te gustaría, Paloma, regalo sartén?
Pues hombre, yo sí agradeceré que alguien me regale alguna sartén. O sea, sí, a mí me hace ilusión.
No, mira, para mí el concepto sartén buena significa lo mismo, pues yo qué sé, que chupacabras. O sea,
toma ya.
La leyenda dice que existe, pero yo nunca lo he visto. O sea, nunca lo he visto. Te digo una cosa, yo tengo la teoría de que la sartén de 178 euros es la misma que la de 20. Porque claro, de verdad, o sea, todas las sartenes que yo me he comprado desde que llegué a este mundo hasta hoy, todas han estado equipadas con proadherente.
Todas, es verdad.
Con proadherente. O sea, de hecho, fíjate, las he podido utilizar como complemento, porque precisamente si algo hacían es que pegaban con todo.
¿No? En lugar de proadherente.
No, por eso te digo que me han salido malas, que las mías eran con proadherente. Que las mías pegaban con todo. Me la podía poner de sombrero, que me pegaba también con la ropa. O sea, por lo general, a casi todas las sartenes del mundo, de verdad, esto son teorías mías, las ponen proadherente, pero solo por el centro. Porque eso es un misterio de las sartenes. O sea, más tarde o más temprano todas se acaba pegando lo que es en la sartén, pero total, solo por el centro. Solo por el centro. Por eso yo recomiendo hacerse los huevos fritos en un lateral de la sartén.
Y
si es huevo revuelto, ya en el centro, ¿sabes? Que puedes ahí. también te digo, esto es un mensaje para el fabricante de sartenes, querido fabricante de sartenes, ¿por qué me dices en las instrucciones que para que no se me pegue la comida, eche aceite? Claro, o sea, digo yo, ¿por qué no las fabricas directamente con aceite en vez de con teflón, sabes? Si tengo que echar yo luego aceite para que no se me pegue la comida. ¿Tú sabes por qué yo, en el fondo, creo que las sartenes son una mierda? Uno de los motivos.
Dime, a ver.
Por los nombres que les ponen, porque les ponen nombre a las sartenes. O sea, yo, por ejemplo, me he metido a la Alioli, que se dice, en internet he puesto sartenes, y me ha salido una que es la Sartén Infinity.
¡Ay, me encanta!
Como si fuera un disco de DJ Tiesto.
Una piscina de estas Infinity.
O sea, exacto. Vamos a ver Infinity, espacial, que vamos a hacer un filete, ¿sabes? Que vamos a hacer una pechuga de pollo, pues Infinity.
A mí ya me compra. Yo veo sartén Infinity y digo, esa me gusta.
Tremendo. Y luego otro melón que hay que abrir con las sartenes. Son unas delicaditas. Las sartenes, unas delicaditas. Parecen el peo una mariposa, ¿eh?
Sí, cada vez es más difícil.
No las puedes hacer nada. Enseguida se daña, no se rompe. Lávame con la parte blanca. Blandita, sí, de la esponja. Con la parte que limpia, no, con la otra. Antes de mojarme para fregarme, deja que me enfríe, sí, que me puedo poner malita. No me metas al lavavajillas, ¿eh? Y úsame siempre con una paleta de madera, una cuchara de madera de plástico, que si no me rayo.
Y ahora hay unas nuevas que las tienes que rociar todas de aceite y las tienes que meter en el horno durante 2 horas o no sé, antes de poderlas poner en funcionamiento.
¡Ay, qué delicadita! ¿Serio? ¡Qué delicaditas somos! Hay camaleones menos delicados que las sartenes, ¿eh? O sea, ni a Stephen Hawking le mimaban tanto. Así que, pues nada, que sepáis que mi plan de hoy, de tarde, de domingo, es irme a comprar sartenes, porque me lo ha dicho ya mi mujer 3 veces y de verdad me tiene frito con este tema, ¿eh?
No, y hay que confesar que las mujeres experimentamos cierto morbo en esa compra. Sí, porque estás ahí comparando si la de última generación, si la Infinity, si mejor la pequeña.
El teflón.
Si el teflón es tóxico.
Para,
¿no?,
inducción.
La inducción, en efecto. O sea, es como si vosotros os vais a comprar, qué sé yo, bombillas o componentes electrónicos. electrónicos. Bueno. Desgraciadamente sigue habiendo mucha distancia sexual todavía.
Sí, no sé. Yo conozco a varias personas que efectivamente les hace ilusión lo de las sartenes. Yo es una cosa que no me explico. Es como los calcetines. Pues.
Yo hay una sartén y termino, que es la que mío me gustaría tener. La sartén que es tamaño huevito frito. ¿Lo habéis visto? Que es
para los huevos de perdiz.
Esa, para los huevos de perdiz, que es de
¿lo ves? Lo ves como hay hasta perversidades con las sartenes.
Exacto.
Querido Fernando Martín, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Adiós, adiós. Visitaba nuestro monarca México. Ya sabéis que a la señora Sheinbaum, la nueva dirigente allí, le encanta atacar a España y abundar en la leyenda negra. Y don Felipe hizo una intervención pues muy medida, ¿no? O sea, nadie entre nosotros ha negado que evidentemente en el proceso de conquista se produjeron excesos militares y crueldades contra los indígenas. Es más, es que fueron los españoles los primeros en denunciarlo. Los escritos más famosos al respecto son los de Fray Bartolomé de las Casas y Fray Sepúlveda. Los dos condenaban ese tipo de actitudes y fundamentaron el derecho internacional que después caracterizó a la Universidad de Salamanca y a Francisco de Vitoria. Bueno, pues el monarca en absoluto descalificó el descubrimiento, ni nuestra labor allí, la entrada de Europa en América, pero indicó estos agresiones inadecuadas. Bueno, la que se han montado. O sea, hay una posición ultramontana que considera que se ha plegado a Sheinbaum. Y luego hay una posición ultramontana en la otra dirección que considera muy tibias las declaraciones y nada ajustadas al indigenismo moderno. Bueno, la cuestión es que nosotros nos preguntamos ¿por qué estamos peleados los españoles con nuestra propia historia? ¡Qué barbaridad! Vamos a traerlo a nuestros ciudadanos de a pie. Y con nosotros está nuestro psicólogo, don Pedro Martínez. Buenos días.
Buenos días, Cristina. La que se ha armado, ¿eh? Todos saliéndose de contexto. Saliéndose del contexto.
Luego está la doctora Candela, nuestra médico endocrina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Y luego está mi madre, que tiene esa mirada alemana un tanto en lontananza, que nos ayuda muchas veces a ajustar nuestras perspectivas. Ingeborg Schlichting, muy
Hola,
buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿quién está hoy por abrir el fuego?
Yo me jugaría el cuello que Carmen quiere iniciarlo, seguramente.
Ay, cómo me conoce, Pedro. Sí, me da grima.
Iba a empezar yo, pero digo, venga, hombre, Carmen.
Me da grima, qué psicólogo, madre mía, qué psicología. Pues mira, si yo estaba pensando en por qué siempre aparecen debates políticos en este sentido de memoria histórica, de hacer memoria, no sé qué, y he llegado a la conclusión de que es un debate político e ideológico. O sea, que esto no es historia.
Tienes toda la razón, fíjate.
Vaya por Dios, que estamos de acuerdo, Cris.
No, es que al final es un problema de batalla de fondo.
Sí, no es historia, no es historia. Es política actual utilizando la historia. Pero es verdad que yo siempre observo algo que me llama la atención, y es que las ideologías, especialmente la ideología de izquierdas, a menudo cuentan parte de la realidad, le suben el volumen, se inventan un relato y la utilizan para dividir. Siempre hacen lo mismo, siempre es lo mismo, siempre es el mismo método. Tienen un método grandioso, además, desde mi punto de vista, porque funciona muy bien, ¿eh? Es que la memoria histórica de verdad que siempre es una cosa muy de izquierdas, porque yo lo del rey es que lleva razón. O sea, es verdad que hay un punto en el que yo digo, bueno, en esa, lo que pasa es que a lo mejor no pegaba, ¿no? Pero no se pueden contar solamente los errores. O sea,
pero lo hizo, ¿eh? El discurso está bastante equilibrado.
Pues ya está. Entonces, reconocer los errores históricos es necesario, pero convertir la historia en una culpa permanente es que eso no es ni riguroso siquiera. O sea, de verdad que yo estoy convencida que es la izquierda la que divide mucho si está pasando en España con la memoria histórica. O sea, ¿qué pasa? Que Franco hizo todo fatal. La seguridad social, ¿quién la hizo? La vivienda pública, ¿quién la hizo? Entonces, ellos eso lo obvian, no lo niegan, o sea, ni siquiera existe. Cogen una parte de errores del franquismo que las hubo obligatoriamente, la hipertrofian y ¡pumba!, la lanzan.
Bueno, sobre todo el hecho de que era un régimen dictatorial que no pone nadie en duda, ¿no? Pero claro, también nos encontramos con un supuesto régimen democrático previo donde se produjo una persecución religiosa absolutamente soviética. Entonces tú dices, bueno, qué locura, ¿no? Pero en cualquier caso, yo estoy contigo, constituye un debate ideológico de fondo.
Total.
Que otros países son más listos y soslayan. Por ejemplo, yo pienso en la Revolución Francesa, que fue absolutamente sangrienta. O sea, donde la guillotina funcionaba sin cesar y donde los sucesos de la Vendée supusieron cientos de miles de muertos. Bueno, esos sucesos de la Vendée, por ejemplo, de los que ahora empezamos a hablar un poquillo, están completamente tapados por un precioso velo. Y Robespierre es un héroe mundial. Y los franceses encantados, ¿no? Y no hablemos de la colaboración con el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora va a parecer que Francia se enfrentó al régimen de Berlín, cuando hubo una colaboración absolutamente clara del régimen de Petén. Bueno, pues nada, ellos a lo suyo, con una unidad nacional contando una versión de la realidad.
Claro, pero es que, aparte de todo esto que estáis diciendo que es cierto, también yo creo que tenemos que conocer lo que es la realidad y la identidad española. España no es, no se siente una nación, entre otras cosas, porque muchos de los lugares de esas comunidades autónomas sienten que han sido perseguidos en lo que es su identidad. Y esto es a lo largo del tiempo, ¿no? Y al final se ha ido elaborando un relato antinacionalista español y reivindicativo respecto a las nacionalidades autonómicas, que hacen muchísimo daño, ¿no? Porque si no entendemos lo que es una realidad española y la intentamos unificar, pues al final pasan estas cosas, ¿no? Que no tenemos una identidad española. Es que somos, parece ser como que eso no se puede utilizar y se dirige hacia ese nacionalismo español más, dirían ellos, fascista, ¿eh?
Bueno, es todo fascista, Pedro. O sea, es que
mamá estaba por ahí intentando meter la patita.
Es que veo que lo estáis llevando a un terreno político. Aquí estamos hablando de historia. América se descubrió, pero luego había que conquistarlo. ¿Y qué conquista no tenía fallos y episodios sangrientos? Yo no conozco ninguna en toda la historia del mundo. Y los españoles tampoco se comportaron de otra manera que otros. Ahora bien, la colonización que se llevó en América de los españoles era mucho mejor que de muchos otros países. Porque ahí sí que se ha colonizado. Y eso es una gran labor de España. Y esto no se reconoce lo suficiente. Porque si vemos lo que han hecho los ingleses en la India, lo que hicieron los belgas en África.
Y los portugueses
en sus colonias, España se ha jugado ahí el tipo y ha colonizado de verdad. Y eso se ve en los vestigios que quedan de aquella época. Ahora, las conquistas siempre son nunca un paseo de rosas. Porque ningún sitio ha sido durante la historia del mundo. Siempre tiene hechos, y hechos aislados muchas veces, porque los que están entre las tropas, ahí también juega un papel el factor humano. Porque siempre hay personas que se excedan, que son especialmente crueles o especialmente sádicos y se ensayan de alguna manera, porque eso lo hemos visto mucho durante la historia.
Sí, llevas toda la razón, Ingeborg, pero mi planteamiento va más allá. Mi planteamiento de algo tan lógico y tan estupendo como tú has expuesto, porque es verdad. O sea, ni hay que blanquear ni hay que demonizar. Hay que entender lo que pasó en aquella época, en aquellas circunstancias, que habría gente animal, bestia, habría gente encantadora, gente que se acostaba con las indígenas, tenían hijos y estaban enamoradísimos, otros a lo mejor que las violarían, yo qué sé. En esa revolución habría de todo. Ahora bien, ¿qué está pasando ahora? Pues que desde López Obrador empezó a politizar una cosa, porque a demonizar una cosa que ni él se la cree, y hasta los días de hoy, con Claudia está igual. O sea, es política actual utilizando la historia.
Sí, aparte es curiosísimo, como dice Zunzunegui, este historiador que estos días ha salido en tantos medios de comunicación y también ha venido a La Linterna con Ángel Espósito, México es esencialmente hijo del descubrimiento y la conquista. O sea, no es hijo de las tribus originales más que de forma residual, quiero decir, en lo que se refiere pues, a los colores, a la cerámica, a algunos monumentos, pero desde luego ni engordan a sus enemigos para comérselos, como se hizo en México, claro. Ni los matan y les sacan el corazón.
Bueno, pero en México es que yo lo que percibo es que hay un odio casi a lo español, ¿no? Porque vas a México,
que en general,
y
en
México...
Depende de los sectores. Depende de los sectores, porque al final es como dice Carmen, el indigenismo es un factor político.
Total.
Tú lo enarbolas en las campañas entonando el mea culpa, porque el sentimiento de conmiseración hacia uno mismo y de reclamación internacional, eso funciona en todas las en todos los lugares, ¿no?
Pero ¿no os preocupa que el relato que se vierte desde ahí luego aquí en España cala? Porque es que aquí en España cala. Y aquí en España nos sentimos no solamente culpables, sino muy culpables.
Porque
tenemos que estar pidiendo perdón continuamente cuando obviamente se pueden reconocer estas cosas, pero no con una sensación de culpa, ¿no?
Pero porque lógicamente, Pedro, vuelvo a insistir, se está ideologizando todo. Mira, también hay un tema que a mí también me llama mucho la atención, porque encima España lo que llevó allí fue el catolicismo, el cristianismo. Y sin embargo, Inglaterra, Holanda y tal, llevaron el protestantismo. A día de hoy en
España. Bueno, sobre todo eliminaron al contrario. O sea,
exacto.
Es que no lo evangelizaron, lo eliminaron.
Exacto. Y eso también duele a la gente atea. O sea, hay una especie de relato de izquierdas, ateísmo, que lo utilizan allí y lo utilizan aquí. Y la izquierda lo seguirá utilizando.
Bueno, pero yo no generalizaría con relación a la izquierda, porque la izquierda es muy
general,
amplia.
En general, Cristina, en general.
O sea, yo dudo mucho que muchos sectores socialdemócratas se puedan equiparar a Podemos, por ejemplo, ¿no? Pero fijaos que el tema de la pelea de los españoles con respecto a su propia historia no se limita a las cosas más inmediatas, que tampoco lo son tanto ya, como la guerra, la república. Evidentemente se demora hasta el descubrimiento, pero por ejemplo, en la guerra de independencia contra los franceses, que es una gesta nacional casi sin precedentes, porque el pueblo organizado de una manera autónoma y sumamente primitiva, que da lugar a la denominación guerrilla, que se dice en inglés guerrilla, porque es una invención española, echa el español al dominador francés. Bueno, pues no te creas que en nuestras escuelas esto se explica con harto orgullo. No. Y es que te encuentras a mucha gente que te dice, como Pérez Reverte y otros, con perdón, que ojalá hubiese triunfado el pensamiento revolucionario francés, que no hubiésemos caído en el pensamiento carca tradicional español. O sea, ni en eso somos capaces de subrayar lo que realmente tenía de heroico, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la guerra de sucesión entre Carlos II y Felipe V, los Borbones y los Habsburgos, nos encontramos que la vindicación catalana se fundamenta en esa batalla que nos remonta al siglo XVIII, ¿sabes? Y que nos sigue enfrentando. Entonces, es que es un uso constante de la historia, como decía Carmen.
Y la pregunta es, ¿quién hace esos relatos tan tan esqueléticos, tan poco verdaderos, tan fragmentados? Pues siempre hacen los mismos el relato.
No te creas, porque por ejemplo en el nacionalismo catalán nos encontramos buena parte de la derecha.
Bueno, pues imagínate, bueno, qué derecha, Cristina, por llamarle derecha, sí.
Pero es una derecha, absolutamente, sí, sí. Quiero decir, una derecha que favorece en posiciones del capital más radical, además de
una derecha capitalista.
Bueno, sí, absolutamente.
Si analizamos ahora mismo las tendencias en cada una de las autonomías, estas autonomías más independentistas, se tiende hacia una derecha y hacia una extrema derecha en sus comportamientos. Porque son está incluso a veces pues
sí, racistas. Utilizan,
yo lo iba a decir, no me estaba conteniendo, pero son racistas.
Vamos a ver, la nueva posición de ultraderecha en Cataluña es una posición clarísimamente racista, ¿no? Y
racista.
Además lo dicen. Sí, sí.
Yo en España no veo, o será que estoy ciega, a mí también me ciega mi pasión pero por mi España, pero España me parece de los países menos racistas que yo he conocido y he conocido muchos en toda mi vida. España me parece cero racista.
Bueno, lo que pasa es que ese debate, cero, digamos que va más allá de lo que tenemos sobre la mesa, ¿no? Porque además tiene que ver con otras cuestiones. Pero, por ejemplo, Alianza Catalana, el partido Alianza Catalana...
El que odia a España.
Que odia a España. Bueno. Es un partido esencialmente racista. Y además no lo ocultan. O sea, todo el rato hablan de la realidad europea blanca, de la realidad catalana blanca, en sus mítines acuden
exclusivamente... No como España, que es negra, ¿no te digo?
Claro, entonces, ¿qué quiero decir? Realmente es una posición muy extrema y volvemos a lo mismo, al abundamiento en la guerra de sucesión, que es que de verdad estamos de los nervios, para dividirnos.
Y es para dividir siempre.
Es verdaderamente doloroso, sí, porque, sí, porque continuamente cualquier tema no se puede resolver bien, ¿no? O sea, claro, el Valle de los Caídos, por ejemplo, ¿no? Cuelga muros. Bueno, podría ser un ámbito de recuperación de un punto de reconciliación nacional, ¿no? Decir, bueno, pues es una abadía benedictina donde se podía poner una magnífica exposición, donde se, por ejemplo...
Pero, Cristina, por favor, si es que con todos los problemas... Yo me pregunto, como no tenemos problemas en España actualmente, porque no hay ningún problema, estamos todos con una vivienda fantástica, una seguridad social que funciona impresionante, los colegios, todo funciona fenomenal. Pues venga, ¿qué nos podemos inventar? Pues vamos a sacar a Francisco Franco, que se murió en el 75, nos vamos a gastar no sé cuántos millones, vamos a sacarle, porque mira, aquello huele a tufa.
Bueno,
a
pero yo no entro en
Cristina,
esa cuestión.
Cristina, por favor.
Yo lo que te digo es que indudablemente hay cosas más graves.
Hombre.
Eso está claro. Pero vamos a ver, o sea, ¿qué problema hay en decir, bueno, pues haces un centro de interpretación donde, por ejemplo, ensalzas las figuras de todos los españoles que tendieron puentes? Porque hubo,
pero por favor, si están allí
muchísimos
enterrados,
republicanos de derechas.
Por
porque hubo muchísima gente que desde el régimen franquista tendió la mano a los llamados rojos. Bueno, pues haz un ensemble de personajes, claro, que hayan superado el arquetipo de enfrentamiento nacional. Bueno, imposible. Lo que estoy diciendo es imposible, ya lo sé. O sea, es una especie de posición besánica. No sé,
sí,
qué decir.
Es rencor.
Sí, es rencor y al final es falta de diálogo, falta de lo que es cultura histórica, ¿eh?
Total.
Y por lo tanto, al final... De lo que se trata es de esto, es de que estamos, no, nos estamos dividiendo.
Aquí, no nos estamos uniendo. Las tendencias políticas siempre han influido muchísimo, ¿eh? Nadie es capaz de verlo objetivamente y no tienen un criterio objetivo.
Porque, o sea, tú lo percibes
todo se mira desde la izquierda y desde la derecha, y mientras hay esta división en España, pues no, va a ser difícil que salga adelante aquí políticamente. Porque es que no son capaces de olvidar, siempre están hurgando en el pasado.
Pero, escúchame,
y sin embargo tienen bastantes, como yo no veo yo que todo está aquí tan divinamente como dice Candela, porque es que tiene muchísimos problemas y aquí ahora mismo hay un montón
de
gente.
Candela estaba haciendo uso de la ironía. Y eso en radio no funciona.
Sí. Es verdad.
Claro, se refería al hecho de que hay otros problemas más importantes.
Mucho más importantes, claro.
Pues eso decía.
Y pero en vez de estar siempre mirando el pasado.
Ingeborg, eso es una cosa que a mí me duele cuando... A mí me duele, fíjate qué tontería, cuando yo le digo a mis hijos, estoy harta porque me faltáis el respeto. Y hay uno que me dice, yo no te he hecho nada. Y digo, bueno, pues por ti no era. Era por los demás. Pues esto es lo mismo. Es porque en España la derecha y la izquierda, no, perdonadme, en España objetivamente la que está todo el rato poniendo piedras en el camino es la izquierda, de verdad.
Bueno, yo ya ahí no puedo estar de acuerdo porque, desde luego, insisto, tú piensas en...
Por
no mencionarte a Vox, pero, por ejemplo,
también.
Claro.
Piensa
en Alianza Catalana.
Sí.
O sea, quiero decir...
Que odia a España, yo no odio a nadie.
Tú no. Pero te quiero decir que es que se introduce un factor que después llega Navidad y te impide sacar en la comida un asunto político, porque esto cada vez es peor.
Pues claro, Cris, pero porque se inventan todo el rato cosas.
Ya, pero quiero decir que es una especie de batalla nacional.
Sí,
en fin,
sí,
yo insisto en que mirar al futuro, intentar resolver los problemas y empezar a pensar que a lo mejor el otro, justo el que tiene la idea antagónica con respecto a ti, a lo mejor... te amplía un poco el horizonte. Un poco, yo digo un poco.
Totalmente.
Un poco, ¿eh? O sea, a lo mejor tienes que frecuentar ese otro tipo de ideas. Y además hay una cosa curiosa, porque en la sociedad digital La crispación y el enfrentamiento son cada vez mayores porque el algoritmo, no nos cansamos de repetirlo, de las redes sociales te envía todo el rato y te retroalimenta en las obsesiones que tú manifiestes. Por ejemplo, si a ti te da por el flamenco, en breve vamos a tener a la gran Maite Martín, bueno, pues todo el rato te enviará mensajes de flamenco. Sí, así que si tú, o sea, cuidadito, porque es que nunca te va a introducir el algoritmo posiciones más flexibles con respecto a las tuyas, con lo cual es claro, y se ve en el mundo y en la evolución del mundo, que cada vez los enfrentamientos globales son mayores, ¿no?
Sí.
Porque no tenemos capacidad de escucha, no sabemos escuchar, no sabemos comunicarnos. Y esto hay que empezar por nosotros mismos, escuchar al otro, y no intentar imponer nuestras ideas, sino argumentarlas. Ya.
Bueno, pues así muchísimas gracias a los tres, que por lo menos os escucháis. Pedro Martínez, Carmen Candela, Ingeborg Schlichting. Nos vamos a las noticias y después, efectivamente, vamos a oír a una cantaora muy, muy especial.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Cristina López Schlichting.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Me pido delante y yo conducir. Voy a repostar en la gasolinera Carrefour.
¿En Carrefour? ¿Y eso?
Porque acumulo un 10% en mi cheque ahorro por ser socio del Club Carrefour. Mi 8% habitual más un 2% adicional.
¿Un 10%? Si echo 50 euros, acumulo 5.
Tienes la oferta hasta el 8 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol! ¡Otro! 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 ¡Otro!
Campo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.